Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Estamos estudiando la serie El Plan Perfecto. Digo estamos porque estoy siguiendo toda la serie en internet y eso me estaba recordando el pastor Warner durante esta mañana. Y estamos estudiando precisamente los obstáculos del plan. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de las emociones, de nuestras emociones y nuestras metas. Que mis emociones no me impidan cumplir mis metas. ¿Quién de nosotros, verdad? ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna emoción durante esta mañana? Más de alguien, ¿verdad? Frito, hambre y todo eso siempre generan o vienen a través de nuestras emociones. Pues bien, quisiera darles algunas definiciones de hacer las emociones. Dicen que las emociones es la variación profunda pero efímera del ánimo. Otra definición dice, es la alteración del ánimo que afecta a los sentimientos, a menudo con una manifestación orgánica. Es una reacción generalmente subjetiva al medio ambiente que viene acompañado por algunos cambios. Los psicólogos dicen que hay emociones buenas y malas, positivas y negativas. Y nuestras emociones va muy acompañado con nuestra motivación y nuestras actitudes, porque las emociones afectan y activan a nuestra motivación y nuestra conducta. De hecho, una actitud, hermanos, es una respuesta positiva o negativa a una emoción o a un pensamiento. Así que nuestras emociones juegan un papel muy importante en nuestra actitud y en cómo nosotros vivimos y llevamos nuestra vida aquí en la tierra. Y en especial cuando queremos cumplir nuestro plan y al plan de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Por lo menos quiero compartirles tres funciones de las emociones. Uno es que las emociones o nuestras emociones nos preparan para la acción. Nuestras emociones nos preparan para tomar alguna acción determinada. Segundo, las emociones encauzan nuestro comportamiento futuro. De acuerdo a nuestras emociones, entonces es que nosotros tomamos alguna actitud, nosotros tomamos alguna acción, porque nuestras emociones encauzan nuestro comportamiento futuro. Y tercero, nuestras emociones facilitan nuestra interacción social. Nuestras emociones facilitan nuestra interacción social, ¿verdad? ¿Quién se da cuenta que usted está enojado? Aparte de usted mismo, las personas que lo rodean, ¿verdad? ¿Quién se da cuenta o quiénes se dan cuenta que usted está de mal humor? ¿Verdad? La gente que lo rodea, porque nuestras emociones facilitan nuestra interacción social. Es como una señal que mandamos a las otras personas de cómo nos sentimos o cómo estamos interiormente y lo exteriorizamos. Así que nuestras emociones, repito, nos prepara para la acción, encauza nuestro comportamiento futuro y facilita nuestra interacción social. Estaba leyendo algunos libros que trata de nuestro comportamiento y nuestras emociones, incluyendo de autores cristianos, pero no se ponen de acuerdo los psicólogos y los que trabajan y estudian este tema específicamente de cuáles serían nuestras emociones básicas. Algunos dicen que 7, otros dicen que 8, otros dan un número muy grande, pero quiero compartirles un pequeño listado de 7 emociones que podríamos llamarlo como básicos. Uno sería la ira, ¿verdad? La ira. Y ahí viene el resentimiento, la cólera, la irritabilidad, la hostilidad y todo eso. Y ahí tenemos la tristeza, el pesar, el pesimismo, la pena, la desesperación, la depresión, ¿verdad? Y ahí tenemos en tercer lugar el temor, la ansiedad, y ahí tenemos la ansiedad, ¿verdad? El nerviosismo, la preocupación, el miedo, la fobia o las fobias, ¿verdad? Entonces entran en este rango que podríamos decir como el temor. Una cuarta clasificación de nuestras emociones sería el placer. El placer, la felicidad, la alegría, el alivio, la dicha, el deleite y todo lo que tiene que ver con el placer. El otro sería la sorpresa, la conmoción, el asombro, ¿verdad? Que muchas veces hemos experimentado. De ahí tenemos el disgusto. El disgusto, el desprecio, el menosprecio, ¿verdad? Y el aborrecimiento, la aversión y todas aquellas cosas que realmente tiene que ver con esta área del disgusto. Y por último, tenemos la vergüenza. La vergüenza, la culpabilidad, la mortificación, el remordimiento, la humillación y todo lo que tiene que ver con la vergüenza. Algunos dicen y clasifican en este listado y ponen el amor, pero otros tratan que el amor es una actitud específica, que es un caso muy especial, tratan algunos, pero otros lo incluyen en este listado. Pues bien, también estaba leyendo el otro día un pequeño librito de 30 días, es como un pequeño devocionario que dice: controla tu actitud en 30 días, estrategias para mejorar tu vida, escrita por Deborah Smith. Y estaba leyendo estas actitudes y ella da por lo menos un listado de 30 actitudes. Entre ellos está el enojo, el sentirse con derecho a algo, la crítica, impaciencia, la actitud envidiosa, intolerancia, inflexibilidad, y por lo menos la lista sigue. Actitudes vengativas, victimista, pesimista, egoísta y todas estas actitudes. Y me di cuenta que la mayoría de estas actitudes son generadas por emociones negativas. Esas actitudes no muy positivas son generadas por emociones no controladas y de hecho nos llevan a tener ciertas actitudes, o nuestras emociones no controladas nos llevan a tener una actitud no muy favorable, no muy buenas, como nos plantea las Sagradas Escrituras. Por eso quiero ejemplificar todo esto con un relato bíblico que encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 25. Por favor, acompáñeme a buscar este pasaje bíblico en primer libro de Samuel, capítulo 25. Y de hecho todo el capítulo nos narra un hecho muy muy específico de por lo menos tres personajes principales. Y encontramos que en este relato de primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 1 al 38, encontramos expresiones, específicamente emociones y actitudes de los principales personajes de la historia. Más de alguna vez lo has leído o has escuchado una parte de esta historia, y quiero que veamos específicamente la vida de los personajes y sus reacciones. El versículo 1 dice en 1 Samuel 25, la primera parte del versículo 1 dice: murió Samuel, y les estoy leyendo y les voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego de este evento se introduce la escena, la historia que queremos examinar por estos minutos. Dice el versículo 1, segunda parte. Luego, y encontramos el primer personaje, dice: luego David bajó al desierto de Maón, dice esta versión. La Reina Valera creo que dice: luego David bajó al desierto de Parán. Pues bien, aquí encontramos al primer personaje importante en esta historia. David, todos conocemos parte de la historia de David. A este punto que nos relata primer libro de Samuel 25, David ya había matado al gigante Goliat. A este punto de la historia, David ya había sido ungido como el futuro rey de Israel, porque Dios rechazó la vida del rey Saúl, y por lo tanto había sido ungido como el futuro rey de Israel. Saúl lo estaba persiguiendo. Por lo mismo es que David estaba huyendo a los lugares donde salvaguardar su vida. Y dice en esta historia que David bajó al desierto y encontramos que David ya había, a este punto ya había reunido a 400 hombres para que fuera, para entrenarlos, para que fueran su equipo, sus batalladores, ¿verdad? En toda esta lucha. Y los había entrenado en la cueva de Adulam, dice la historia bíblica. A este punto de la historia ya no eran 400. Los versículos posteriores dice que ya eran 600 los varones o los hombres que estaban con David. Pero él los había entrenado y estaban en este desierto. Y estos hombres, tanto David y estos 600 hombres, se autonombraron como guardianes de la paz y el orden en esta área del desierto. Eran los que cuidaban a los pastores, eran los que cuidaban las ovejas de los pastores, y habían entrado en un tipo de acuerdo con los hacendados, con los dueños. Ellos protegían las posesiones de estos hacendados, y por cuestión de gratitud, David no exigía una paga. David exigía gratitud por parte de los hacendados. Entonces llegaba un tiempo donde los dueños de las ovejas y de todo el ganado, cuando llegaba el tiempo de hacer negocio, entonces el dueño por gratitud daba algo a David porque habían protegido a estas posesiones. Y esto era el trabajo, esto era el quehacer de David y sus 600 hombres en este lugar que se llama Parán o Maón, dice la versión griega. Debo de mencionar dos datos importantes de este lugar de Parán o Maón. Parán, según Números capítulo 10, 11 y 12, nos da dos datos interesantes. Primero es que después de que Israel dejó el monte Sinaí, donde recibió los mandamientos, después de que dejó el monte Sinaí, vino a acampar a Parán. Ahí es donde se establecieron. Y desde ahí de Parán, según Números capítulo 12 y 13, desde ahí de Parán, Moisés escogió a 12 hombres que fueron a reconocer toda la tierra que Dios les había prometido que sería posesión de ellos. Y entre esos 12 espías, como se les llama comúnmente, estaban dos hombres famosos, líderes, ejemplares de vida y de liderazgo, que se llaman, ¿verdad?, Josué y Caleb. No olvide este dato. Entre estos dos hombres habían estos dos hombres que se llaman, o entre todo este grupo de hombres que fueron enviados a reconocer la tierra, estaban estos dos hombres que se llamaban Josué y Caleb. Pues bien, el versículo 2 nos narra y nos da información del segundo personaje. El versículo 1 tenemos a David. En el versículo 2 nos dice que hay otro hombre, y este hombre vivía por esa región de Parán, por esa región de Maón. Y otro dato que nos dice el versículo 2: había un hombre rico de Maón, dice, que este hombre era en realidad muy rico, tenía propiedades en Carmel o en Carmelo, como lo traducen algunas versiones. También, mis estimados hermanos, debo de mencionar que este nombre Carmelo no se trata del mismo monte donde el profeta Elías hizo sacrificios y mató a los profetas de Baal, sino que este Carmelo se trata de una ciudad, se trata de un pueblo donde los comerciantes venían, los hacendados venían a hacer sus negocios. Se trataba de un centro mercantil donde se hacían negocios. Y este hombre, dice el versículo 2, tenía propiedades por ahí cerca. Era un hombre rico, dice el pasaje. El versículo 2 dice, tenía, ¿cuántas ovejas según nuestra Biblia? Tenía 3,000 ovejas y a la vez tenía 1,000 cabras, ¿ya? Y más las propiedades, en verdad este hombre era rico. Y lo siguiente que encontramos es el nombre de este personaje. ¿Cómo se llama?
Nabal. Y en hebreo Nabal significa necio. Es la misma palabra. Si tú lees el Salmo 14:1, dice el Salmo, dice el Nabal, dice en su corazón que no hay Dios. O sea, el necio dice en su corazón que no hay Dios. De igual manera en el Salmo 53:2, que es un paralelo del Salmo 14:1. Dice el necio, dice el Nabal en su corazón que no hay Dios. Es la misma palabra que encontramos en Proverbios 17:21. Proverbios 17:21, el padre de un Nabal, dice, no tiene alegría. En otras palabras, el padre de un necio no tiene alegría. Y es esa misma palabra que encontramos en toda la poesía hebrea, que significa insensato. Nabal significa insensato. Nabal significa necio, una persona mal educada, ignorante, tramposo, tonta y pendenciero. Es el significado que se le da en toda la poesía bíblica. Y así se llamaba este hombre. ¿Qué nombre, verdad, hermanos? ¿Alguien le quiere poner a su hijo el nombre de Nabal? Nadie, ¿verdad? Pues bien, así se llamaba este hombre. Y este hombre, mis estimados hermanos, en el versículo 3 dice que era descendiente de Caleb. ¿Se acuerdan? Estaba por esa área. Desde ahí fueron enviados Josué y Caleb y otros 10 hombres. Y este era descendiente de Caleb. Pero dice la última parte del versículo 3: descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Nabal era grosero, era mezquino en todo, era un hombre presumido, era un hombre cara dura, diría yo. Era un hombre, era difícil de tratar con este hombre, era muy grosero, nos dice la palabra. Y en medio de la descripción de Nabal, encontramos la descripción de otro personaje principal. Y es la historia o los datos que nos presenta, y no es mucho en contra de lo que encontramos de David y Nabal. Pues dice que tenía una esposa, y la esposa se llamaba Abigail. Y Abigail significa mi padre se regocija. Qué contradicción entre lo que significa el nombre del esposo y el significado del nombre de la esposa. Por un lado tenemos a un necio, y por el otro lado tenemos a una mujer que su nombre significa mi padre se regocija. Pues bien, ella era esposa de Nabal, y los datos que encontramos son escasos. Y dice, pues esta mujer era muy inteligente, era sensata, era de buen entendimiento. Y por último nos dice, aparte de ser esposa de Nabal, aparte de que esta mujer era muy sensata, también era muy, o es muy hermosa, dicen algunas versiones. Esta mujer era hermosa. Y aquí viene una situación donde entran en escena estos tres personajes importantes, versículos 4 al 9. El versículo 4 dice lo siguiente: cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Versículo 6: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Versículo 8: pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Versículo 9 dice: los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. David había prestado un servicio de protección había protegido a los pastores y a las ovejas y al ganado de Nabal. Y entonces llegó un tiempo del negocio, es como que diríamos, llegó el tiempo de la paga. Y David, amablemente, con humildad, con respeto al hombre que se llama Nabal, envió a sus mensajeros para hacerle un pequeño recordatorio, porque sin duda ya se había hablado esto hace mucho tiempo. Y entonces los hombres llegaron con toda humildad, lo hizo con toda humildad y le dice a Nabal, David le manda a decir a Nabal, dame lo que consideres justo. David no salió a exigir, David no se fue con todo su ejército como para decir me debes. No, él fue con Nabal y le dice, dame lo que consideres justo, lo que tengas a la mano, lo que quieras darnos, nosotros lo vamos a recibir con mucho aprecio y con gran gratitud, dice David. Pero el versículo siguiente encontramos una reacción. El versículo 10 dice, y habla Nabal y dice, ¿quién es este tipo? Dice Nabal. Le dijo Nabal con desdén, ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? Y luego sigue, en estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Versículo 11, debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis trasquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que vienen de sabe dónde. Qué interesantes las palabras de este hombre. Dice, le dice a David, a los hombres de David, David no vale nada para mí, David no significa nada para mí, y se mete con la generación de David al decir, ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? En otras palabras le dice a David, David no tiene valor para mí, David no significa nada para mí, ni mucho menos su descendencia no tiene valor para mí. La siguiente cuestión es que también se mete con los siervos de David, con los hombres de David, y les dice a los hombres, por ese tiempo hay muchos que se rebelan y andan extorsionando a gente trabajadora. Y eso es lo que le dijo al grupo de 10 hombres, rebeldes que se escapan de sus amos. Ay, interesante estas palabras que dice, insinuó que David y sus seguidores no eran mejores que sus esclavos, gentes desleales al rey Saúl y a Israel. Nabal le dice al grupo de 10 hombres, prefiero recompensar el trabajo de quienes en verdad se lo merecen y no a un grupo de rebeldes que quieren extorsionar. Y vean ustedes la reacción, las emociones de este hombre: arrogante, enojado, intolerante, inflexible, sarcástico, desafiante a lo que David quería tratarlo, la forma como quería tratarlo David. David no vino a exigir, pero este hombre, controlado por sus emociones, entonces empieza a insultar a David y también empieza a insultar la generación de David y sus hombres. El siguiente versículo dice que los hombres de David solo escucharon estas palabras, no reaccionaron porque estaban bajo la autoridad de David. Pero luego se fueron a donde David y le contaron todas estas palabras. Le dijeron exactamente lo que escucharon de Nabal. El versículo 13 encontramos la reacción de David. Había empezado a reaccionar bien, tenía una sabia actitud, no salió a exigir. Ah, pero después de escuchar estas palabras, después de escuchar que fue insultado y también su generación y sus hombres, el versículo 13 dice, tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Ah, David sintió este enojo, este sarcasmo, esta arrogancia de Nabal, y entonces él reaccionó. Y su reacción, mis estimados hermanos, fue de enojo, de tomar venganza. Se puso a la defensiva desafiante también. Su reacción fue un acto precipitado. Actuó con impulsividad. Se encaminó para masacrar a toda la familia de Nabal. Había empezado bien, pero después de estas palabras, David reaccionó. Y entonces fue guiado, conducido por su reacción precipitado. Y entonces tomó su espada y 400 hombres para ir a masacrar a toda la familia de Nabal. Los versículos siguientes, versículos 14 al 17, encontramos la confirmación de que David sí había prestado un buen servicio. Y también en este pasaje encontramos que Nabal realmente era un hombre necio, era un hombre muy rudo, era un hombre mezquino en todos sus asuntos. Y es lo que encontramos en estos pasajes del 14 al 17. Porque uno de los siervos de Nabal fue corriendo a la casa, fue a avisarle a Abigail cómo Nabal había tratado a los siervos de David. Y entonces entra en escena el tercer personaje de nuestra historia, Abigail, versículos 18 y al versículo 20. Sin perder tiempo, después de que Abigail escuchó todo el informe y cómo reaccionó su esposo, versículo 18 dice: sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, más o menos como 2 tinajas de vino sería, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente de casi 40 kilos, estaríamos hablando más o menos entre 85 o un quintal de trigo que ella llevó. Y aparte de eso, dice las escrituras, 100 pasas, 100 pasas y 200 panes de higo. O sea, llevó todo un buen presente, un buen regalo. Los puso sobre los burros y mandó a sus siervos y le dice: vayan delante de mí, yo los alcanzo. Preparó toda una comida como para un gran ejército. Y eso es lo que hizo literalmente Abigail. Preparó todo ello. Y entonces encontramos en los siguientes versículos las palabras de David. Mientras que Abigail empezó a mediar la situación, la crisis que se estaba gestando, mientras que Abigail preparó el presente, entonces encontramos a un David que ya venía para masacrar a la familia de Nabal. Y el versículo 21 y 22 encontramos estas palabras y dice lo siguiente. En ese momento del encuentro, David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguno de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Versículo 22. Que Dios me castigue y me mate. La Reina Valera dice: que Dios castigue y mate a los enemigos de David. Si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Si tú comparas el versículo 21-22 con el versículo 10 y 11, son las mismas reacciones. Versículo 10 y 11 son las palabras de Nabal, la reacción de Nabal. Y en el versículo 21 y 22 son las palabras de David. Las mismas palabras insultando al otro hombre. Ah, mis estimados hermanos, los dos hombres eran totalmente diferentes, pero tenían algo en común. ¿Y saben cuál es? Sus actitudes basadas en sus emociones. Se dejaron dominar por la ira. Ambos se dijeron barbaridades. Los dos actuaron con imprudencia, guiados por sus emociones antes que por su buen juicio. Estos hombres totalmente diferentes, pero teniendo algo en común: sus actitudes guiados por sus emociones. Y específicamente encontramos a Abigail mediando esta situación. Versículo 23. Dice la palabra del Señor. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Versículo 25. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Versículo 26. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano de todos sus enemigos, y los que intenten hacer daño sean tan malditos como lo es Nabal. Versículo 27. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he fallado, si le he ofendido en alguna manera. El Señor, y escucha estas palabras que dijo Abigail: el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Versículo 29. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Versículo 30. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historia o en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesaria. ¡Qué palabras sabias de esta mujer! David, guiado por sus emociones, quería terminar con la vida de Nabal y toda su familia, y estaba decidido y estaba marchándose para eso específicamente. Entra Abigail y le dice: David, detente, examina un poco las cosas, escúcheme algunas palabras. Y le habló al oído. En otras palabras, Abigail le dijo a David: David, piensa en tu futuro. David, recuerda tus metas. David, no manches tu buen nombre antes de sentarte en el trono. Le recordó que él había sido ungido para que sea el líder de Israel, el rey de Israel. Y le dice: esta venganza no te va a beneficiar. Este derramamiento de sangre, si haces específicamente eso, va a quedar como una mancha en tu conciencia, y no querrás llevar esta carga cuando seas el líder de Israel. Abigail le dice a David: Dios te bendecirá si actúas tal como eres, un rey en formación. Deja que Dios se encargue de Nabal. Y los versículos siguientes, versículos 32 al 35, encontramos la reacción de David. David reaccionó bien. David escuchó las palabras de esta mujer sabia. David examinó el asunto específicamente. David cambió su actitud. Ya no se dejó guiar por sus emociones. Y este es lo que hace la diferencia entre David y Nabal. Ambos habían reaccionado mal. Ambos habían reaccionado mal, pero uno pudo corregir su actitud y poder proseguir hacia la meta en la vida: ser un rey conforme al corazón de Dios. Él escuchó el consejo, entró en razón y actuó bien. Tres veces repite y le dice a Abigail: gloria a Dios porque saliste a mi encuentro. Gracias a Dios por tus palabras. Gracias porque me encontraste a este punto. Estoy muy agradecido, y realmente eres una mujer sabia, porque me hiciste entender que estoy actuando mal. Recordemos que la meta, el propósito de la vida de David era ser un rey, ser un líder intachable para el pueblo de Israel, ser un rey conforme al corazón de Dios. Pero veamos cómo reaccionó Nabal, versículos 36 al 38. Después de que David reaccionó bien, después de que David pensó bien las cosas y cambió su actitud, le dijo a la mujer: ve en paz, ya no vamos a tomar venganza, ve en paz y que el asunto se acabe aquí. Y entonces viene el versículo 36, dice: cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Qué cristiano este, ¿verdad, hermanos? Dándose la gran fiesta y bien borracho, en vez de preocuparse por su familia, en vez de alguna u otra manera pensar si hizo bien o hizo mal. Pero este hombre, dice las escrituras, en gran fiesta y borracho. Abigail no le dijo nada esa noche, esa tarde o noche. Al siguiente día, versículo 37, por la mañana, cuando Nabal estaba ya sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Abigail, sin duda, con lujo de detalle, con todos los detalles, le explicó las reacciones que había que tenía David hacia Nabal y cómo esas simples palabras había, de hecho, realmente casi como que entregar su propia vida en manos de estos guerreros. Y dicen las escrituras, a la mañana siguiente le contó todo. Como consecuencia, dice, como consecuencia le falló el corazón. Al parecer, Nabal, cuando escuchó todo lo que hizo a David, o lo que estaba haciendo David, y todo lo que hizo Abigail, le impresionó tanto, y dice las escrituras, como consecuencia tuvo un derrame. El hebreo dice, le falló el corazón. Al parecer tuvo una embolia, y dice las escrituras que estuvo en su cama como piedra durante 10 días. No se movió durante 10 días, y el pasaje sigue y dice: al cabo de estos 10 días el Señor lo hirió. Y entonces, como dijeran mis paisanos, Ishkamik, murió. Qué triste la historia de Nabal. Todo por dejarse reaccionar o por dejarse llevar por sus emociones. Luego dice, escuchó toda esta historia, cómo se desarrolló toda la historia y todo lo que quería hacer David, todo lo que hizo su esposa. Escuchó y quedó tieso en su cama por 10 días. En vez de proteger a su familia, a su esposa, en vez de poder realmente disfrutar de las ganancias de su negocio, en vez de ser un hombre que protege, que provee a su familia, de disfrutar de todo lo que tiene, ser un buen esposo para Abigail, honrar la memoria de su descendencia, o sea, de Caleb, honrar la memoria de dónde viene Nabal por su necedad. Entonces terminó su vida aquí. Murió. Dios lo hirió y entonces Nabal murió. Qué triste la historia. David supo reaccionar a tiempo. Nabal, por su necedad, no reaccionó a tiempo. Y en esta historia hay lecciones de vida que nos interesan bastante, y les quiero compartir algunas. Primero, que no es bueno dejarse llevar por las emociones. Mis estimados, no es bueno dejarse llevar por nuestras emociones. Las reacciones precipitadas nunca dan buen resultado, dice el pastor Charles Swindoll en uno de sus libros acerca de la actitud. Que las reacciones precipitadas nunca dan buen resultado. La reacción emocional de David casi lo lleva a cometer una masacre por dejarse llevar por sus emociones. Si lo hubiera hecho, entonces, ¿qué habría sido de su testimonio? ¿Qué habría sido de su reputación cuando habría llegado a ser como rey de Israel? Más adelante, en este mismo pasaje, encontramos a David que se casa con Abigail después de que Nabal murió. Imagínense ustedes, si David hubiera matado a Nabal y hubiera dejado con vida a Abigail y luego se casa con ella, ¿qué historia estaríamos contando ahorita? La gente habría hablado, habría sido un mal testimonio para su propia vida. Así que, estimados hermanos, las reacciones precipitadas nunca dan buen resultado. Segundo, no es sabio ofenderse por un buen consejo. Que no es sabio ofenderse por un buen consejo. David, cuando iba a matar a Nabal, se encontró con Abigail. Y Abigail le habló al oído, le habló al corazón de David y le dice: escúchame estas palabras, recuerda tu meta, David. Por favor, no hagas lo que estás pensando. Piensa en el reinado, piensa en el futuro, piensa en tu meta. Y David no se ofendió. David escuchó el consejo. Por lo tanto, no es sabio ofenderse por un buen consejo. Siempre es sabio recibir un consejo. Tercero, debemos de aprender o elegir enmarcar cada experiencia negativa y aún positiva a la luz de la palabra de Dios. Debemos elegir enmarcar cada experiencia negativa o positiva a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestras reacciones, de nuestras emociones? ¿Qué es lo que Dios quiere que realmente vivamos en esta tierra? Es sabio evaluarnos y ver las alternativas para confiar en Dios y hacer lo correcto. David vio las dos caras de la moneda. Solo había examinado por una parte, pero cuando escuchó las palabras de Abigail, entonces sopesó las cosas y entonces entendió que realmente él estaba actuando mal. Cuarto, la persona que actúa solo guiado por sus emociones sufrirá las consecuencias. Y eso lo alejará de sus metas y sus planes en la vida. La persona que actúa solo guiado por sus emociones sufrirá las consecuencias. Y esas consecuencias lo alejará de su meta y planes en la vida. Y por último, a veces nos toca hacer el papel de Abigail. A veces nos toca hablar con valentía, pero con calma, ser sabios. Así que actuar con sabiduría y dominio propio trae bendición a nuestra vida y a nuestros semejantes. Actuar con sabiduría y dominio propio, que es lo que nos enmarca las Sagradas Escrituras, trae bendición a nuestra vida y a nuestra familia. Nabal no supo actuar con sabiduría, ni mucho menos con dominio propio. Y vean ustedes cómo terminó. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? Ya conocemos la historia. Sansón se dejó guiar por sus emociones, se casó con Dalila y ya conocemos la última parte de la historia. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de la historia de Elías, que después de matar a los sacerdotes de Baal, de derrotar a esos dioses, y entonces Jezabel persigue a este profeta y entonces se llenó de temor, se dejó guiar por sus emociones, salió corriendo al desierto a esconderse? Y mientras estaba ahí, ¿qué le dijo a Dios? Mátame, Señor, yo no soy mejor que mis antepasados, quítame la vida. Ya sabemos cómo Dios trabajó con este hombre para poder salir de esa situación. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Que después de predicar por toda la ciudad de Nínive y se fue a una colina esperando cómo Dios manda a quemar esa ciudad, pero esa ciudad se arrepintió y Dios lo perdonó. Y entonces Jonás, ¿qué dice? se dejó guiar por sus emociones. Se dice, yo decía eso cuando estaba en mi tierra. Por eso no quería ir a predicar allá. Yo sabía que tú ibas a perdonar a ese pueblo. Y se enojó con Dios. También conocemos esta historia de Jonás. Pedro, ¿te acuerdas del pasaje de Pedro? Cuando después de una plática, Jesús les dice a todos sus discípulos, ya en los últimos días de su vida en esta tierra, le dice, tengo que regresar a Jerusalén, voy para Jerusalén. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Ahí querían apedrearte, no vas a ir allá. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, eso, apártate de mí, Satanás. No es bueno dejarnos guiar por nuestras emociones, mejor por nuestro buen juicio. Es cierto que las emociones y las circunstancias que vivimos tienen una gran influencia en nuestras actitudes. Esas disposiciones de ánimo que se manifiestan exteriormente deben ser manejados por el individuo y no el individuo manejado por esos estados de ánimo. Y por último, quiero terminar leyendo la conclusión de este libro, y me pareció muy interesante, y dice lo siguiente: creo que la decisión personal más importante que puedo tomar a diario es elegir la actitud que voy a tener, no basado en mis emociones. La actitud, dice, es ese único hilo, entre comillas, ese único hilo que me hace continuar avanzando o impide mi progreso. Solo ella alimenta mi fuego o ataca mi esperanza. Cuando mis actitudes son las correctas, no hay barrera lo suficientemente alta, no hay valle demasiado profundo, no hay sueño que no pueda cumplirse, ni reto que sea demasiado grande para mí. Cuando en verdad examinamos nuestras actitudes o nuestras emociones y tomamos actitudes sabias, alcanzaremos nuestra meta, cumpliremos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, perdónenos porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones. Perdónanos, Dios, porque a veces no elegimos enmarcar, examinar nuestras emociones de acuerdo a tu palabra. Y a veces, Señor, actuamos mal. Y por actuar mal, Señor, nos perdemos en el camino hacia la meta que nosotros queremos perseguir. Y más aún, Señor, la meta, el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Ayúdanos a vivir, Señor, y a vivir bien, sabiamente. Ayúdanos, Señor, a tomar la actitud como a la de David. Cuando actuamos mal, que podamos examinar las cuestiones, Señor, las situaciones, y luego enderezar nuestras actitudes. Que no seamos como Nabal, Señor, sino que seamos personas que en verdad quieren vivir para ti, honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, gracias por tu bondad. Amén, Señor. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.